Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
10:24, señores, seguimos aquí completamente en vivo en Jordi Nexa. Y estoy muy, muy, muy emocionado y muy contento porque, bueno, todo mundo estamos hablando de lo mismo en este país y tengo a uno de los protagonistas de la historia que se está construyendo, que se está haciendo y que de la cual todos estamos platicando, y es José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de México. ¿Cómo estás, mi hijo José Antonio?
Bien, Jordi, muy contento de estar acá contigo, con este entusiasmo, con estas ganas y en este proceso tan importante.
Qué bueno, es que pues somos programa en la mañana.
No, a ver, entonces, acá estamos despiertos, ya se ve que nos entró el primer café.
¿Tú eres de mañana o eres de noche? ¿Eres nocturno? ¿A qué hora te gusta trabajar a ti?
A ver, yo más o menos arranco a las 7, termino a las 12. O sea, okay. Poquito más de mediodía. 7 de la mañana, 12 de la noche.
¿Y eres desvelado? O sea, una vez que dejas de trabajar.
A las 12, sí, generalmente caigo rendido, duermo bien y a las 7 listo para volver a empezar.
Yo en la noche soy de acostarme con mi esposa y de ver series. ¿Tú ves series o no?
Fíjate que cuando llego antes de las 12, sí, y me encantan.
¿Cuál es tu serie favorita?
Estamos viendo varias, ¿no? Blacklist. Ajá. A ver, en general series que te desconecten de tu día.
Híjole,
a día.
Sí.
Y hay un poco de todas. Hoy yo creo que vivimos como nunca en espacios de gran variedad que van desde Club de Cuervos.
Ajá.
Que entretenida, ¿no? Ágil, y además que pintan pues una escena de fútbol dinámico, interesante, amena. Pues las series estas de Blacklist, en general, pues le va uno pegando.
Le vas pegando como siempre, para varias, tratarte de olvidar de tu chamba.
Menos tiempo ahorita que el que tenía uno antes, mucha más intensidad. Pero bueno, pues sí, siempre ayuda ahí la relajada, la lectura, la serie, claro, para desconectarse. Pero poca oportunidad de desconectarse en estos días.
Sí, no, por supuesto. Oye, estamos entrevistando, bueno, estoy platicando con José Antonio Meade, y lo primero que te quería preguntar es, ahorita, bueno, eres precandidato, pero en caso de que seas presidente, ¿no te da miedo ser presidente? O sea, yo sería la última chamba que elegiría en mi vida. O sea, no me quiero imaginar. Yo los veo cómo entran, cómo salen.
Mira, y te voy a decir por qué. Y es una reflexión bien interesante. El presidente siempre toma decisiones difíciles, por construcción. Las decisiones fáciles se van tomando antes de él. Yo ya fui 5 veces secretario, trabajé para 3 presidentes, y uno cuando le va a hablar al presidente es para decirle, oiga, señor, podemos escoger entre una decisión muy difícil y muy complicada, y cuál es la otra, muy difícil y muy complicada también. El día que un secretario te habla y te dice, oiga, señor, hay una muy buena idea o hay una muy mala idea, el secretario no sirve para nada. Las decisiones fáciles, las decisiones obvias, se van tomando antes de que lleguen al escritorio del presidente. Todas las decisiones que llegan al escritorio de un presidente son, en consecuencia, decisiones difíciles. Por eso la importancia de prepararse para ese cargo, porque no va a haber un solo día en donde en una administración un presidente enfrente una decisión fácil. Todas las que le van a llegar van a ser bien complicadas.
Oye, y ahora con las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo de otros periodos, de otros presidentes, y es bueno, pues la tenían de alguna manera, si se pudiera decir, pero bueno, más sencilla en cuanto a la figura pública y en cuanto a la opinión pública. Pero ahora que hay miles de cámaras, miles de teléfonos, cualquier cosa que digas, que te equivocas, o sea, si el presidente se equivoca ahorita, bueno, ¿no? Memes, tal. O sea, ¿tienes el estómago para eso? O sea,
mira, a ver, te voy a decir, y es bien interesante, yo creo, la pregunta. Hacíamos una evaluación de la precampaña. Este es un proceso que se construye en 3 capítulos. La precampaña, en donde solamente podemos hablar con militantes en el ánimo de ser sus candidatos. Uh-huh. Este periodo de intercampañas, en donde nos preparamos ya para que cuando empiece la campaña estemos listos para el contraste, para las propuestas. Hicimos una evaluación ayer literalmente en el equipo, tuvimos que ir haciendo ajustes de camino para ver qué había sido lo más importante que había pasado en nuestra precampaña, en el ánimo de la gente y en las precampañas de Andrés Manuel y de Ricardo. Y un poco lo que nos dimos cuenta es que lo más importante, lo más relevante, el tuit más relevante de toda mi precampaña fue cuando me equivoqué en un evento y dije resolvido y llegué a hacer planas para que quedara claro que había aprendido la lección. El momento estelar de Ricardo fueron 2, las hazañas de Ricardo y el hombre araña. Y el momento estelar de Andrés Manuel fue el submarino en el puerto de Veracruz. Eso nos dice algo del momento en el que estamos. Nos dice también algo de lo difícil que es comunicar. Y nos dice en consecuencia lo importante que va a ser en la campaña que encontremos formas de que esos espacios de comunicación y esas formas de comunicación nos ayuden en el contraste, en la difusión de las propuestas, porque esta va a ser una elección bien importante. 30 elecciones locales, 9 gobernadores, la presidencia de la República. Por lo tanto, poder comunicar va a ser bien relevante. Y si bien es cierto que estamos muy expuestos, que estamos muy sometidos a la crítica, también es cierto que tenemos la gran oportunidad, si encontramos la forma de hacerlo, de tener un espacio de difusión mucho más cercano, mucho más personal, tratando de hablar de lo que a la gente le importa y de convencerlos del proyecto de país que vamos y que van a tener que escoger ahora en julio de 2018.
O sea, entonces el estómago sí lo tienes, pero ¿duele? O sea, ¿duele de repente? Ahorita conocí a tu director de comunicación. ¿Él te enseña todo? O sea, por ejemplo, cuando uno es secretario o cuando uno llega a ser presidente, en el caso que tú has trabajado ya con tres administraciones distintas, ¿les enseñan todo? ¿Les enseñan así? Oye, miren, ¿salieron estos memes hoy de usted?
Mira, a ver, es bien diferente la experiencia, porque de repente salen las caricaturas y me dice mi director de comunicación, oye, qué buena está esta caricatura. Sí, compañero,
sí, porque no saliste tú, ¿no? Claro. ¿No?
Pero ya después de un rato las empieza uno a coleccionar, le empieza uno a encontrar humor y empieza uno a pensar cómo a través de esa forma de comunicar podemos hacerlo mejor. Mira, en el tema de política y de la forma de hacer el trabajo, luego la gente da por sentado que la comunicación funciona y es sencilla. Hace muchos, muchos años, el presidente de la Madrid decidió que los jóvenes podían ir al Seguro Social a atenderse. Hicimos una encuesta, 30 años ya, hicimos una encuesta y la mitad de los jóvenes no sabían. Entonces, cuando se enfermaban, esa enfermedad los empobrecía y no tenían que pagarla de su dinero, de su bolsa o de su familia. De ese tamaño es el reto de comunicación. Una decisión que ha estado vigente por años en el país, la mitad de los jóvenes no lo conocían, y es la gran oportunidad de aprovechar las redes, de aprovechar esos medios para hacer llegar la información de mejor manera. Ahora, también esos medios les permiten a ellos hacernos llegar lo que piensan, lo que creen, lo que sienten, lo que pulsan. Hay que aprender a usarlo, hay que aprender a vivir en ese entorno y hay que aprender a conducirlo y a conducirnos de forma tal que el resultado sea un buen resultado para el país.
Sí, usarlo a favor para poder mejorar en lo que estás haciendo y tratando de hacer y tratando de implementar, ¿no?
Ahora, es difícil.
Claro.
Ha sido difícil en México, ha sido difícil para los políticos mexicanos y ha sido bien difícil en el mundo.
Oye, bueno, evidentemente yo estoy muy lejos de la política, pero a mí tengo muchas ganas de conocer a la persona.
Por eso te ves contento, entusiasmado, de buen ánimo.
Oye, estoy muy lejos de la política y yo quiero conocerte un poco también como persona. Mi primera pregunta sería, ¿no? Hoy en la mañana sale en el Reforma el asunto de los cierres de precampañas y sacan los porcentajes, ¿no? Y sales frente a AMLO y Anaya con el 14% abajo de ellos dos. Evidentemente entiendo que esto pues apenas está empezando, ¿no? Pero ¿cómo te sientes? ¿Lo platican en el partido? ¿No?
Sí, a ver, lo analizamos y lo evaluamos. Y las encuestas son bien interesantes porque te dicen diferentes cosas en distintos momentos del tiempo. ¿Qué nos dicen hoy las encuestas? ¿Y qué están comparando las encuestas? Están comparando a Andrés Manuel, que lleva haciendo campaña desde el 2000. Aquí en la ciudad lo vimos haciendo campaña. Y desde el 2006 hasta ahorita, todos los días, buscando la presidencia en una campaña permanente. Ricardo encuentra la forma de hacerse de todos los spots de su partido, los nacionales, los locales, los federales, quiere decir que lleva 3 años en campaña. Yo llevo 60 días. Hoy lo que las encuestas nos están dando es conocimiento y reconocimiento. Y dentro de ese conocimiento y reconocimiento, en 60 días, no es un mal resultado. Yo pasé de ser un político muy poco conocido a que mi nombre se posicionara.
Claro, eso es cierto.
Ya posicionado el nombre, podemos empezar a posicionarle a ese nombre características. ¿Cómo estoy preparado? ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué estoy planteando para el país? ¿Qué he hecho en mi vida? Y de eso se tratan las campañas. Las campañas nos van a poner parejos y en este arranque, y eso también viene de la encuesta, yo crecí 43 puntos de conocimiento. Ese era mi objetivo en la precampaña. Eran dos. Ser candidato, aumentar mi nivel de conocimiento y que eso me diera una buena plataforma para la campaña. El que más creció, no solamente en conocimiento, sino en intención de voto en 60 días, fui yo. Entonces, las encuestas son útiles para muchos temas. Se usan para propaganda y se usan para propaganda que siempre beneficia al más conocido cuando empieza un proceso electoral. Pero como tú dices bien, ni siquiera ha empezado, no importa todo lo que sintamos nosotros los políticos y la ciudadanía, hoy todavía no empieza la campaña, hoy todavía no estamos en eso. ¿Qué ya sabemos? que en julio vamos a escoger.
Claro.
¿Qué vamos a hacer a partir de marzo? Pues vamos a empezar a plantear alternativas. Y en ese momento tenemos que estar preparados para que esas alternativas se entiendan, se comuniquen. Hoy ni siquiera sabemos quién va a estar en la boleta. Por lo que ahorita lo que ayuda en las encuestas es ver cómo vamos en conocimiento, cuáles son los temas que importan, cómo hemos evolucionado en esa que era la primer variable y el primer reto, que en el caso de la única alternativa que lleva apenas 60 días, si estamos o no avanzando y penetrando en conocimiento. Eso es lo más difícil. Ya irle poniendo atributos a punto ya de enfrentar en ese momento sí la elección, nos va a resultar mucho más sencillo, porque ahí sí, claro, el tema va a ser perfiles y propuestas.
Oye, ¿y de chiquito querías ser presidente?
De chiquito.
Lo que uno de chiquito es que cuando te preguntaban
bombero.
A ti. A ver, ¿dónde estudiaste de chico? ¿Dónde estudiaste la secundaria?
Estuve en el Olinca.
Cuando estaba en el Olinca.
Era compañero, para que ubiquen mi generación, era compañero de Alejandra Guzmán.
Ok. Sí, de hecho somos bastante generación. De hace rato que vi tu edad, dije, en la torre. O sea, sí, el señor va a ser, bueno, quiere ser presidente. Y dije, yo como que estoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? No, no,
a ver, si le pegas a lo del Twitter, te vienes acá a la campaña, Manuel.
Oye, José Antonio, entonces, a ver, decían en el salón, ¿no? Así, Meet José Antonio, a ver, digan todos qué quieren ser de grande. ¿Tú qué decías?
Te voy a decir que decían Meade, y entonces levantó la mano y decía, Meet, por favor. Meet. Y desde ahí empezaba la batalla de posicionar el nombre, por eso te digo que ahí vamos, a esa batalla sí estaba yo acostumbrado.
¿Te bullearon alguna vez en la escuela? ¿Tuviste broncas de bullying?
¿Por el nombre?
No, o por la vida.
Ah,
o sea,
no.
Que alguien dijera,
a ver, la verdad,
este cuate
fue una buena escuela, una buena experiencia. En la casa había mucha buena vibra de servicio público. Mi mamá estudió educación especial ya cuando tenía 4 hijos.
Okay.
Dice que cuando invitaba a las amigas a hacer la tarea, pues sí, se te subía un hijo por la ventana, el otro pasaba por la mesa. Entre el mayor, que soy yo, y el menor, ajá, nos separan apenas 4 años.
Okay.
Entonces andábamos todos,
sí,
en pañales. Buen esfuerzo, educación especial. Y nos tocó verla en terapias auditivas, y nos tocó ver cómo desde esa trinchera, desde ese servicio público, cambiabas la vida de una niña, de un niño, de una familia, y a través de esa familia, de la comunidad. Mi papá también servidor público de mucho tiempo. Cuando yo iba en la prepa, mi papá trabajaba en Hacienda, era director general de promoción fiscal. Su jefe era el subsecretario de Hacienda. Yo en la prepa quería ser subsecretario de Hacienda.
Ok.
Ya llegué.
¿Pero a poco decías así? No, arquitecto, tal.
Subsecretario de Hacienda. No, okay. Porque yo pensaba que desde esa trinchera era desde donde se transformaba el país. Con cargo a eso, estudio igual que mi papá, economía y derecho, y empiezo en el sector afianzador, sector asegurador, me voy a estudiar mi doctorado, pensiones, banca rural, y después de mucho tiempo llego a ser subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y decía, ahora sí, ya, este era el sueño de mi vida. Y efectivamente, esa subsecretaría cuida el buen crédito de México en el mundo. Tenerla es una gran distinción. De entonces para acá ya tuve 5 secretarías más, hoy contendiendo por la presidencia, mucho más allá de lo que me hubiera esperado, pero un camino que me ha venido preparando para eso, y estoy muy entusiasmado.
Oye, te escucho hablar y hablas fantástico, ¿no? Y siempre, todo mundo, uno de los temas que hay, cada uno de los precandidatos tienen un tema, ¿no? Y cada quien, y uno de los tuyos es que dicen, está muy preparado. No todo el mundo está muy preparado, ya vi tus fotos en Yale, y, bueno, evidentemente las 5 secretarías, en fin. Pero, y si mi pregunta es así, yo como persona normal digo, ok, está muy preparado, pero ¿y cómo le va a hacer con la gente de alrededor que quizá no esté tan preparada o que sea corrupta o que lo quieran meter en el rollo de corrupción? O sea, eso sería mi primera pregunta, yo. Mira, como persona digo.
Hay 20 años de servicio público, y yo creo que esos 20 años... fíjate lo que tuve que hacer, ¿eh? Tuve que ser 5 veces secretario para que me invitaras a tu programa. Eso quiere decir que todavía hay gente que no me conoce, pero en otros círculos, 20 años de servicio público implican 20 años de escrutinio, implican 20 años de tomar decisiones públicas, implican 20 años de saber, como dices tú, sobre todo en los últimos años, todos los días en las redes, de suerte tal que la gente sabe en mi servicio público qué he hecho, cómo lo he hecho, de quién me he rodeado, con quién ha trabajado, cuál ha sido mi trayectoria. Y después de esos 20 años, y ya habiendo terminado la precampaña, la gente dice, está preparado, es honorable, da resultados. Además, en un trabajo en donde mi trayectoria me permitió, desde Cedesol hasta el trabajo de Crédito Rural, estar siempre muy cerca de la gente, qué es lo que me emociona y lo que me entusiasma. Y correr, contender con tres historias de vida, a mí me alienta mucho a estar cierto de que vamos a ser exitosos en julio.
Y eres muy de pantalón de decir, ah, este cuate me está queriendo mover aquí el rollo, te me vas, tal. Este me está moviendo tal, te me vas.
Mira.
Porque luego hay quien se queda así como los cuates y bueno, quedemos todos bien.
Me ha tocado hacer equipo, encabezarlos por muchos años y puedo en cada caso explicar qué he hecho, por qué lo he hecho, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo explica mi trabajo y he rendido cuentas de cada uno de los desempeños y la verdad es que he salido bien. En cada uno de ellos en lo que se me ha encargado, yo que he entregado no solamente cuentas con limpieza, sino que además he integrado pues, una generación de funcionarios públicos de los que yo me siento muy orgulloso. Y este es un ejercicio bien valioso. Se habla muy mal de la política, se habla muy mal de los políticos. Parte de lo que yo he querido hacer en la precampaña y que voy a querer hacer en la campaña es que se hable bien de los políticos, de la política y del servicio público, porque somos millones los que todos los días nos paramos viendo cómo podemos ayudar. Te pongo solo dos ejemplos. Estando en desarrollo social, me tocaba llevar una empresa que se llamaba Diconsa. Uh-huh. Diconsa se encarga del abasto popular, maíz, frijol, trigo, en las zonas alejadas. 29 mil tiendas. Ubico, es una de las cadenas rurales más grandes de toda Latinoamérica. Teníamos en la plantilla 40 mulas, ninguno de los cuales era ni el secretario ni el director general. Y teníamos las mulas porque la única forma de llegar a esas tiendas era con mula en muchos casos.
Okay.
Ese era un servidor público, como lo era el electricista que llegaba para pertrecharse justo antes de un huracán, para estar seguro que no faltara la luz después del huracán. Ese equipo también me tocó coordinarlo. Hay mucho de dignidad en el sector público y en este mundo de Twitter y de redes sociales, parte de lo que yo me he puesto como reto es reivindicarlo para que el joven se siente entusiasmado de participar en un México que lo va a necesitar.
Oye, déjame conocer un poco de ti fuera de la política, ¿no? ¿Eres matado o eres muy inteligente? O sea, ¿cómo lograste hacer esto?
Mira,
o sea, en la escuela.
Una buena combinación de las dos. Yo salía con Juana, mi esposa, y decía, pues mi suegra que era yo el novio ideal porque tenía permiso de llegar a mi casa más temprano que ella. Entonces dice Juana que ella llegaba a rentar películas del Blockbuster para ya que lo hubiera yo dejado. Me gusta mucho la parte del estudio, disfruté mucho la oportunidad de hacer dos carreras, disfruté mucho la combinación que el UNAM y el ITAM me permitían. Disfruté mucho la gente que conocí en las dos universidades y el mundo y el debate de las ideas, de la educación, de los problemas y la forma de resolverlo, siempre desde chico me ha definido.
Okay. ¿Eras noviero?
Solamente tuve una novia.
No es cierto.
Solo tuve una novia,
¿cómo
compañero?
¿Crees?
Sí, sí, sí.
Oiga, ahí sí te tengo que enseñar, fíjate, ahí sí te podría enseñar algunas cosas.
Sí, me da la impresión de que sí. 2 años de persecución, 4 de novio, 23 de casado. Y ahora, yo estoy seguro, si convencí a Juana, claro que me tomó 2 años, mi reto es en 5 meses convencer como a 20 millones. En eso vamos caminando.
Oye, ¿qué música escuchas? ¿Qué discos traes en el coche?
A ver, y ahí revelo uno
de edad. En el tuyo, porque ahorita ya me imagino que pues, ya traes una camioneta que te llevan
no,
y que te traen.
No, nos movemos en un híbrido, que además van, y nos vemos en un híbrido desde hace mucho tiempo. Yo creo que van
no me digas que andas en una combi.
No, en un coche híbrido. Y la verdad es que no solamente más que suficiente, sino que manda yo con una muy buena señal de compromiso hasta con el medio ambiente.
¿Pero qué disco traes?
Timbiriche, Mijares, Alejandro Fernández. Esa era mi edad, esa era mi generación, las Pandoras.
¿Cuál es tu favorita de Mijares o de Manuel?
Pues del Rey Azul, ¿no? Y no viene acaso, esa ya la voy a cambiar porque ya ahora quiero más bien un Rey Tricolor. Entonces...
No. Y ahí el director de comunicación dice, bien, Tricolor.
Ya ves cómo me va, mano, ¿no? Okay. Por eso me bulea.
Oye, ¿y de Xavi, ¿a qué equipo le vas?
A los Pumas. Soy universitario, le voy a los Pumas. Estoy bien contento del superliderato que se puso ahora en riesgo cuando perdimos nuestro último partido. Pero sí, fan de los Pumas, fan de los Diablos, Rojos del México. Fan de los Yankees, y de nuevo, ahí yo creo que puedo ver exactamente de qué generación, de qué afición, de qué escuelas, conforme va uno acumulando, pues a qué equipos le va uno yendo. En el único que me quedé rezagado, y ese sí es un dato da terrible, en el fútbol americano me quedé con los Petroleros de Houston, que ya no existen, man.
Pues sí.
¿Qué le va uno a hacer?
¿Qué le va a hacer uno? Oye, y por ejemplo, con tus hijos, ¿cómo eres? ¿Cuántos años tienen tus hijos?
El más grande tiene 20, estudia Derecho en la UP. y tengo Dionisio, José Ángel, que estudia en la prepa, Magdalena, que estudia la secundaria. Muy contento, cada uno en lo suyo.
¿Eres
muy...
regañón? ¿Cómo eres como papá?
Pues mira, yo digo que soy a todo dar.
Para ver si cómo va a ser con el gabinete gigante.
Yo digo que soy a todo dar. Y ahí hay diferentes escuelas de cómo ir mandando señales. En la casa, mi papá tenía 8 hermanos. Y mi abuelo, en una casa de, uh-huh, de 8 hijos, pues dicen que para llamar la atención solamente la hacía así a la mesa. Uh-huh. Y con eso se callaba todo mundo. Entonces ahí es esa escuela de esa disciplina en donde no se ocupan ni gritar ni levantar la voz, pero que vayan habiendo reglas claras, yo creo que nos ha funcionado bien. Ahora, eso creo yo, la verdad es que en la casa, si mis hijos son como son, encantadores y la verdad muy buenos niños, es más bien responsabilidad de Juan.
Oye, dime 3 virtudes tuyas y 3 defectos, así que digas, hijo, en esto no soy bueno.
Pues mira, me falta disciplina para la comida y ya todo el mundo me puso a dieta. Por cierto, ya perdí 4 kilos, entonces ahí voy caminando. Por más esfuerzos que hago.
No, y si llegas a ser presidente, bueno, vas a perder un chorro.
Por más esfuerzos que hago, no hemos podido desarrollar el hábito del ejercicio. Para mí, deporte extremo era pararme a contestar la red federal cuando me hablaba cualquiera de mis muchos jefes. Fíjate que en Hacienda había una tradición bien interesante. El secretario de Hacienda se imponía un poco la moda en términos del deporte. David Ibarra le gustaba, uh-huh, jugar frontón y high alay. Todo el mundo jugaba frontón y high alay. Paco Gil, bici de montaña. Todos le pegaban a la bici de montaña. Agustín Cárcez, béisbol. Allá andábamos todos uniformados. Cordero, fútbol. Todos. Entonces, cuando yo llegué, pues había una gran incertidumbre de si tenían que comprar bicicleta, pelota o bar. No, mi deporte era el dominó. Le salí bien barato a todos.
Entonces tú eres más de dominó. ¿Qué te gusta comer? Yo, por ejemplo, yo cuando tengo un día tenso, así que en serio la pasé muy mal, llego la noche y digo, quiero una concha con cajeta. Y me da lo mismo si subo, si no subo. Me corto la concha, le pongo cajeta y me la doy con un vaso de leche. No, ¿tú qué es así lo que más disfrutas?
En vez de cajeta, nata. Ajá. Y te voy a decir, a ver, los chocorroles, las papitas adobadas, que okay, es una costumbre que ahora que se ha venido conociendo más, a donde voy, me ponen uno. Entonces llego yo un coche, ahí están los chocorroles.
Eso te iba a preguntar.
Voy a llegar a una entrevista. Como, ah, están los chocorroles.
El señor, sí, mío. ¿No?
Entonces ya fue eso muy cuidadoso decir que me gusta.
Entonces, pero sí te.
Y ay, me gusta de todo. Me encanta. Disfruto profundamente una buena comida.
¿Qué tomas?
Tomo poco. Tomo poco. De repente un tequila, pero la verdad es que tomo bastante poco. No, es un gusto adquirido que no se adquirió.
Ok, o sea, nunca de más.
Nunca de más.
Entonces, ¿y bailador?
Fíjate que
como Sergio.
La última vez que bailé fue el día que me casé.
No es cierto.
No, una cosa terrible,
te
compañero.
Tengo que sacar un poco de fiesta,
sí,
micromín.
Sí, yo creo que sí vale la pena. pero ya cada vez bailando mejor al ritmo de la batucada y agarrando ahí mejor espacio en el paso campañero. Oye, ahí vamos.
Y en todas estas carreras, ¿tú alguna vez sacaste acordeón? ¿Alguna vez copiaste? ¿Te cacharon?
Mira, la parte de los estudios se me daba bien. Sí, era algo que me funcionaba, era algo que me entusiasmaba. Es algo, así como es uno bueno para el deporte y otros no son buenos para el deporte, en la casa, cuando queríamos disciplinar a los niños, le decíamos que no los íbamos a llevar a comprar libros el fin de semana. Okay. Lo nuestro no era el deporte.
Sí, era más la lectura, del rollo más intelectual. De las últimas preguntas, cuando estás, por ejemplo, ¿me dijiste cuántos años de casado?
23
años de casado. Felicidades.
Sí,
de
sí,
entrada,
sí.
Felicidades, porque digo, hay que echarle ganas para poder mantener una
y
relación.
Te voy a decir, ahora que mucha gente ha conocido a mi esposa y que se ve muy bien, pues yo lo que digo es que porque le fue muy bien en su matrimonio. Entonces, yo no veo tan bien.
Oye, cuando se pelean, ¿cómo lo arreglan?
Generalmente por las buenas. A ver, yo creo que el matrimonio nos pone a prueba todos los días. Y cada uno en su familia enfrenta muchos retos que se ven, muchos retos que no se ven. Cuando uno ve una historia de familia, siempre en las familias pues se enfrentan dificultades, se enfrentan retos. Nosotros nos tocó trabajar en Sede Sol pues, con muchas familias que hacían esfuerzos, uh-huh, verdaderamente heroicos por salir adelante. En ese contexto nosotros hemos tenido pues, espacios de mucha oportunidad, de muchas bendiciones. Y en general, pues un buen consejo que yo creo que todo mundo le dan cuando se casa, pero que es bueno de seguir, pues no irse a dormir enojado.
O sea, usted sí hacía de ruido, no, vamos a arreglarlo.
¿No? Y entonces una de dos, o mejor ya nos peleamos para poder dormir temprano, y eso nos ha venido disciplinando en nuestros hábitos de dormir.
Oye, ¿y han hablado de esto? Así es, le he dicho, a ver, Juan, ¿cómo le dices a tu esposa?
Juana.
Juana, oye, Juana, a ver, pues me están pues empujando para la precandidatura, va a estar ahorita, pues voy a chambear un chorro, ¿cómo ves? Y pues bueno, y si gano, pues van a ser 6 años durísimos, porque yo creo que hasta los matrimonios la pasan muy, muy fuerte con un presidente.
Que han sido,
¿lo han platicado?
Han sido 23 años, te ubico en perspectiva, en términos del apoyo que he venido recibiendo a mi familia. Cuando fui secretario de Relaciones Exteriores, estuve 3 años. Un año completo estuve fuera. Estuve casi 35 días completos en un avión. Le di 33 veces la vuelta al mundo. Y eso quería decir que cuando llegaba yo a mi casa, en la casa pasaron de quejarse cuando me iba a quejarse cuando regresaba. Sí impone el servicio público retos y sí necesita uno y le ayuda uno mucho, una familia que lo ancle y una familia que lo apoye.
Pero le preguntaste, A ver, Juana, ¿nos lo aventamos o no?
Sí.
Porque yo le digo a mi esposa, le digo, ay, ¿qué crees? ¿Que voy a ser precandidato? Y me dice, estás loco, güey. A ver, vamos a sentarnos a platicarlo. ¿Lo platicaron?
Sí, lo platicamos y es mucho lo que está en juego en esta elección. Va a ser una elección bien importante. Y sabíamos desde que empezamos que iba a ser difícil. Cualquier elección presidencial es difícil. Sabíamos que iba a ser complicado. Sabíamos de los memes, de los tweets. Lo sabíamos porque hemos vivido en el sector.
¿Qué le dijiste
público
a tus hijos? ¿No vean redes?
Sí, fíjate que una vez, y ya no lo he vuelto a hacer, pusimos una fotografía ahora en Navidad en donde felicitábamos todos. Y después nos fuimos a la comida familiar, a la comida a casa de mis suegros. Y le decía a mi hija chica, a mi hijo grande, ¿ya viste todo lo que dicen de ti? Espérate, le decía, te voy a leer lo que dicen de ti. Ya mejor sugerimos que ese no era un buen ejercicio y que ninguno le dijera al otro qué es lo que estaban diciendo de ellos. Pero yo creo que bien preparados como familia para empezar el reto, bien entusiasmados. Entienden muy bien por qué lo hago, entienden muy bien por qué sentimos que es importante, por qué sentimos que vale la pena y por qué sentimos, en nuestro caso, en el de una generación y en el de muchos, comprometerse y salir a arriesgarse por el país.
La verdad, muchas gracias. José Antonio Meade, Curibreña, pues bueno, mucha gente está conociendo, quizá otra parte que no conocía tanto de ti. Ya nada más para terminar, algo que le quisieras decir a la gente. Vamos a intentar, evidentemente, están invitados todos los precandidatos, voy a tratar de platicar con todos. Algo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando, pues, prácticamente en toda la República.
Que es muy importante, que vale la pena en este reto, en medio de todo el ruido, en medio de todo lo que pasa en redes, que nos informemos. Y que nos pongamos a pensar que en esta elección se va a definir rumbo, se van a definir programas, se van a definir propuestas y que la participación informada es bien importante. Yo entiendo que hoy estamos en la época de precampañas, entiendo que todavía no empezamos, pero sí de lo que se defina va a depender mucho en términos de qué pasa en el país hacia adelante. Uno. Y dos, que participen. Que el país necesita de esa participación joven, que el país necesita que cuando tú le digas a tu esposa que quieres ser política, tu esposa te diga que sí, pensando que vale la pena porque es un camino digno y honorable para transformar a México para bien.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, señores. José Antonio Meade aquí en la cabina.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.